más, estamos en el marcador de Radio Marca contándote historias de deporte en este pequeño lapso que no tenemos fútbol de competición español, que estamos muy enchufados a lo que está pasando en la FA Cup, en ese partido del Arsenal ante el Blackpool, que está ganando el equipo de Unai 2-0 a domicilio, pero hasta las 9 menos cuarto no tenemos el siguiente turno. La liga ha tenido cierto nivel de sensibilidad con lo de las cabalgatas y son ahora las que mandan, las cabalgatas por España, en esta noche mágica donde hay que ilusionarse, escribir cartas y pedir regalos. Yo le pido a Rafa Nadal que se ponga bueno, por eso estás escuchando la música de nuestro tiebreak para que con nuestro experto en tenis, David Menayo. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos, y feliz año.
Igualmente, para David Menayo y para todo el mundo del tenis que se pone en marcha la temporada. Le queríamos citar a Menayo y a otro compañero más, que ahora saludamos, para hablar de Rafa Nadal, pero antes de Rafa Nadal, la actualidad manda y quiero que Menayo le haga un traje de loa a un pedazo de crack. Vaya torneo que se ha marcado Bautista en Doha, Menayo. ¡Qué barbaridad!
Sí. Yo creo que la mejor manera de empezar el año, ¿eh? Un torneo, yo creo que bastante competitivo, porque había varios cabezas de serie y ya no solo es que haya ganado el título Roberto Bautista, es que se ha cargado en la misma semana a Wawrinka, en semifinales a Djokovic, y hoy ha vencido en la final a Tomás Berdy, 6-4, 3-6 y 6-3. Casi dos horas de juego, además rayando a un muy buen nivel. Y yo creo que es la mejor noticia para el castellonense y para el tenis español, que más allá de Rafa Nadal, yo creo que está habido de títulos, ha habido de éxitos y ha habido de relevo. Yo creo que en ese caso Roberto Bautista pues puede colgarse a la espalda el cartel de líder de la Armada Española.
Sí, porque además tiene edad todavía y yo creo que amén del triunfo, como dice David, la pesca anímica en Doha, sobre todo después del partido en la semifinal con Novak, el de hoy también, que hay que sufrirlo con Berdych, merece mucho la pena para que el chaval siga creciendo anímicamente y se quiera comer a más de uno y a más de dos en el partido. Bueno, hablamos de Roberto Bautista, del arranque de temporada, luego le vamos a preguntar a Rafa por Australia, pero Menayo, os hemos citado a vosotros dos para hablar un poquito de Rafa Nadal, para saber cómo está, cómo puede estar. No es la primera vez que tenemos que contar que para por su estado de salud. También no es la primera vez que tenemos que reengancharnos otra vez y darle otro nuevo hálito al Manacorí. Pero, ¿cómo está Rafa? ¿Qué momento tiene? ¿Es un problema de calendario? ¿Es un problema crónico? ¿Qué sabemos, David?
Bueno, yo creo que se trata más de un problema crónico, ¿no? Esas molestias en las rodillas, sobre todo en pista dura. Yo creo que esas dolencias se incrementan más allá del arranque de temporada, donde el cuerpo está oxidado. En el caso de Rafa, además, parando desde el mes de septiembre, de esas semifinales del US Open, en la vuelta a la competición, que hay que recordar que no es lo mismo que entrenamientos, pues sufrió un poco más de lo debido en pista frente a Anderson, y yo creo que el parón es más precaución que alarma. Creo que borrarse de esa final de consolación en Abu Dhabi y borrarse el torneo de Brisbane quiere decir que Rafa Nadal quiere centrarse en que en el Open de Australia no le pase lo que el año pasado, que llegue a la segunda semana pues muy corto de fuerza, muy corto de batería, con demasiado dolor. Y yo creo que Rafa tiene la mente puesta en ese primer grande de la temporada, competir al 100%, que eso no quiere decir que pueda ganar o ganar un título, porque al final creo que es el Grand Slam más difícil, sobre todo para los españoles, pero yo creo que es algo más de prudencia que de alarma. También ha dicho, y es su discurso en esta pretemporada, que va a adecuar mucho más el calendario a su estado de salud y a su físico, dada la altura de carrera que lleva. Y eso también pasa por dosificar el cuerpo al máximo. Yo creo que torneos en los que los puntos no sean una prioridad o torneos en los que especialmente no sea relevancia jugarlos para poder competir en otros al 100%, no los va a jugar. Lo ha demostrado en las primeras de cambio, borrándose de Brisbane, una ATP 250, para centrarse en un gran slam como es el Open de Australia. Evidentemente no es lo ideal es jugar todo y jugarlo con buena salud, pero hay que ser realista. Yo creo que Rafa Nadal otra cosa no, pero realista siempre ha sido, en las buenas y en las malas, y yo creo que en este caso pues ha hecho autoconciencia, los entrenamientos tienen que ser exigentes, pero no de una duración excesiva como él estaba acostumbrado, y el tiempo en pista pues debe ser dosificado al máximo posible, y de ahí que lo poco que le hayamos visto sea un tenis más agresivo, más directo, intentando recortar los puntos y esos grandes intercambios que a él le han caracterizado durante mucho tiempo, y esperemos que esa apuesta pues sea buena y que en los primeros semanas, que ahora son dudas, no las despeje y por qué no ganando un título en Australia.
Vamos a buscar también la interpretación de Rafa Plaza, el hombre de tenis del Español y de Onda Cero, muy habitual como siempre en los grandes torneos, estará en breve en Australia y es uno además de los coautores de Rafa y Roger del Grupo Planeta, que es un gran regalo de Reyes, lo digo por si no estás ahí todavía, es un gran regalo para que sus majestades de los Reyes, pesa poquito el libro, lo depositen en muchos hogares de España, insisto. Rafa y Roger, del Grupo Planeta, el libro de Rafa Plaza y de Antonio Arenas. Hola, Rafa, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Qué gusto el escucharte. Estamos hablando con Menayo del parón y de la interpretación que hacemos de Rafa Nadal y quiero escuchar tu opinión, bueno, yo y todos los oyentes.
Bueno, yo creo que estoy 100% con Menayo, con lo que decía, es dosificación y prevención. Lo ha pasado muy mal Nadal, lo pasó muy mal el año pasado. La realidad es que él cuando se fue a Abu Dhabi ya tenía una pequeña distensión en el muslo izquierdo, jugó ese primer partido y lo perdió, por prevención no jugó el tercer y cuarto puesto y luego cuando llegó a Brisbane lo intentó. La realidad es que Rafa quería jugar, lo que pasa es que los médicos de Barcelona y los médicos de Australia le dijeron no, su equipo le dijo no, piénsalo porque el Open de Australia está a la vuelta de la esquina, resérvate. Y se ha reservado y estos días preguntábamos mucho, evidentemente, como todos, ¿qué le pasa a Rafa? ¿Cómo está Rafa? ¿A su entorno, a su equipo? Y nos decían, de verdad, tranquilos porque está jugando un tenis espectacular, está con muchas ganas y no va a ser un problema la inactividad para llegar bien al Open de Australia.
Sí, lo malo es que vamos sumando esas pequeñas dolencias crónicas y aunque él las sobre... Él juega con dolor desde hace mucho tiempo, Rafa, y lo sabes perfectamente como Menayo y como mucha gente. Lo malo es que ese dolor a veces te distraiga, que es lo que alguna vez le ha pasado al propio Rafa, ¿no? Y que tenga que bajarse de un caballo cuando se ha subido pensando que estaba mejor.
Sí, sobre todo que haya dolor y dolor en sitios donde antes no había. Porque es verdad que el año pasado el psoas, una lesión que nunca había tenido, el cuerpo intraauricular que se desprendió del tobillo, nunca lo había tenido. Y yo creo que eso también a él le preocupa, ver que se hace mayor, porque va a cumplir 33 años en junio, y decir, ostras, me hago mayor y estoy teniendo lesiones en partes que no tenía antes. Por eso hay que ir mucho por el discurso de Carlos Moyá, de Francis Roch y el resto de su equipo, de dosificar y de que cuando juegue pueda jugar al 100% en todos los torneos de compita.
¿Tú qué dices, Menayo?
Bueno, es que al final el tenis de Rafa siempre ha sido físico. Evidentemente tiene mucha calidad, pero al final las grandes batallas, las grandes gestas han durado demasiado, o han durado mucho, digámoslo así, y Rafa para eso pues tiene que acortarlo al máximo, ¿no? Y al final el circuito cada vez es más exigente, el tenis es cada vez más potente y él tiene que buscar recursos. Antaño lo buscaba pues variando el servicio, jugando más abierto. Y yo creo que Rafa también, pues como decía Plaza, ¿no? Sabe que su físico, dada la edad, ya no es el de antes y tiene que buscar otros recursos. A mí no me parece alarmante siempre que en la cabeza de Rafa esté bien amueblado. Yo creo que estos parones, sobre todo la temporada pasada, el frenar tanto cuando estaba bien, le ha venido bien para recolocarse mentalmente, analizar la estrategia a seguir. Y yo creo que es una estrategia conjunta, por lo menos es lo que se desprende del discurso de Rafa y de su cuerpo técnico, que es una estrategia marcada, que están convencidos de que es la apuesta ganadora y yo creo que tiene caché y tiene recorrido como para que confiemos en él, ¿no? Yo creo que lo importante es verle competir al 100%, más allá de ganar títulos y compitiendo al 100%, Rafa es candidato número uno a cualquier torneo.
El libro de Rafa y de Antonio, el Rafa and Roger de Grupo Planeta, es un manual para conocer muy bien a Nadal y lo que tiene en su cabeza. Conociendo a Rafa y al entorno del propio jugador y más nosotros ahora que tenemos un compañero y un amigo que trabaja codo con codo con él, sabemos que Rafa es culo inquieto. Para lo bueno, Plaza, y para lo malo, es que no se está quieto. Está preguntándole a Rafa, perdóname que no escucha. Ahora sí te escuchamos, Rafa.
No, que te decía que muchas veces por no estarse quieto se ha metido en algún que otro jaleo en el que no se tenía que meter. Es un tío que no puede estar en el sofá sentado como cualquier persona. Tiene que estar haciendo cosas, sea golf, sea pescar, sea bucear o sea jugar al fútbol. Bueno, ya no puede por el tema de la rodilla, pero no para quieto. Entonces, bueno, yo creo que eso será una cosa que en el futuro, cuando se retire, le ayudará a llevar la inactividad o la depresión de no ser tenista de otra manera mejor.
Bueno, me quedo con las dos. Bueno, con la opinión uniforme, tanto de Rafa Plaza como de David Menayo. Es más estrategia que otra cosa, que nadie se soliviante, que nadie se asuste, que tener pinta de que Rafa lo que va a hacer es dosificar para tener un tenis más explosivo allá donde comparezca. Me quedo con la opinión y la interpretación que hacen nuestros dos expertos en el mundo del tenis. Menayo, te mandamos un abrazo grande y que te traiga muchas cosas a los Reyes.
Igualmente, sobre todo ilusión para afrontar este 2019.
Eso, sobre todo ilusión. Bueno, de paso también, que luego los niños gastan mucho. Un poquito de paso tampoco.
Eso.
Claro. Que la ropita crece y tu niña come mucho, leche.
Eso es.
Un abrazo, David.
Un abrazo fuerte.
Plaza, estás en la cabalgata, ¿no? No disimules, ¿no?
Estoy en la cabalgata, no puedo disimular. Es que habíamos, bueno, hemos tenido que venir a verla ahora. Y si la cabalgata, sí, aquí agachado intentando que yo quede de la mejor manera posible. No te voy a engañar.
Pero se te ha escuchado muy bonito con tu voz atiplada, con el tambor por debajo. Me ha gustado.
Bueno. Estoy aprovechando que me voy a Euskadi en dos días, aprovechando lo poco que
¿qué estás viendo ahora? ¿A Melchor, a Gaspar, a Baltasar?
Los bomberos.
Ah, los bomberos. Ay, qué cracks son los bomberos.
Justo han pasado los bomberos por delante, macho, los que más ruido hacían. O sea que bueno, hemos podido salvar la papeleta como hemos podido.
Rafa Plaza, que te echamos mucho de menos y te queremos mucho, ¿eh?
Yo también os quiero a vosotros y os echo mucho de menos, amigo. Un abrazo.
Un abrazo para Rafa Plaza, claro. El hombre de tenis del Español y de Onda Cero, un auténtico cracks, que está a puntito ya de hacer la maleta para marcharse a Australia.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
20 minutitos nos separan de las 8, de las 7, si nos sigues en Canarias en este marcador de sábado. Marcador de cabalgata hasta las 9 menos cuarto. No nos vamos a enchufar al último partido de este sábado, a ese Huesca Real Betis en el Alcoraz, pero ya tenemos la segunda parte en Inglaterra, Raúl Fuentes.
Sí, y la tuvo Aaron Ramsey para un Arsenal que sigue dominando en Blackpool, Adrián Gómez.
Sí, más si cabe, Rulo, después del 0-2 con el que acabó la primera parte. Es cierto que toda la segunda parte es prácticamente de monopolio, de dominio Gunner, por mucho que el Blackpool esté a un golito, 0-2 de momento, de tratar de meterse en el partido. Golpea arriba ahora precisamente Pau de O'Connor, irlandés, buscando a Del Funes. Alex del Vila ha desaparecido prácticamente durante los 55 de partido. Viene en el robo ahora, reclamaba falta Wow y se la va a decretar el colegiado. Así que la pelota va a ser para el conjunto de Unai Emery, que muy, muy mal se le tienen que poner las cosas, Ross. Mucho se le tiene que torcer para que no esté la próxima ronda de la FA Cup.
Sí, algo tiene que cambiar por completo para que el Blackpool se meta en el partido y ponga en aprietos la victoria Gunner esta tarde, ¿no? Parece que el Arsenal lo tiene bastante controlado, el equipo después del 0-2 creo que juega más cómodo con balón, tiene más presencia en campo contrario, en los locales apenas aparece Spearing, como tú decías, Del Funeso tampoco entra en contacto con la pelota, es un fútbol pues muy directo, en el que hay poca asociación y de momento esos envíos frontales son bien repelidos por los centrales y por el Neni, que está haciendo un buen trabajo por delante de la defensa. Así que si lo está viviendo con tranquilidad Emery, que es muy inquieto, es que el Arsenal lo tiene más o menos controlado.
Con lo que fue, Carlos, el Blackpool no hace demasiado tiempo, ¿eh? Estaba más arriba y ha sufrido un bajón ahí también, incluso de categorías, que fíjate, eso también se nota en el aspecto, lo comentaba Adri, del graderío.
Sí, y fíjate, Rulo, que he estado mirando ahora, ha habido como una especie de convocatoria de lo que podemos denominar la Federación de Peñas, de lo que es el Blackpool, anunciando que ellos no acudirían al partido en señal de protestas y que muchos de esos asientos vacíos están relacionados con esa protesta a la dirigencia, a los propietarios del club, mucho descontento. De hecho, también había protestas de diferentes aficionados que decían que se negaban a consumir en el partido nada, bueno, en las cafeterías, ¿no? En las zonas donde podían comprar refrescos y alimentación del estadio. Bueno, un equipo en crisis, en una crisis financiera importante, que ya digo, ¿no? Si un aficionado del Blackpool se sube al bus del Arsenal antes de comenzar el partido, cuando el bus del Arsenal va al estadio, es que la situación y el interés en llamar la atención, la situación es preocupante. Así que bueno, un equipo que estaba en Premier, es verdad, ha estado en Premier hace relativamente poco y que bueno, ha caído al tercer escalón y esta temporada está situado en media tabla, no parece tampoco que vaya a subir, de ahí el descontento de una afición que es abundante, la del Blackpool.
¿Qué nos queda de partido, Adri? Sitúanos marcador y minutaje.
11 de segunda parte, Rulo. De momento sigue venciendo 0-2 el Arsenal. El doblete del joven Joseph Willock no peligra el partido para el conjunto de Unai Emery. 35 para el final.
Repito, esos son los únicos goles en este tramo horario porque sigue el 0-0 en el resto de encuentros. 55 de partido, Bristol 0, Huddersfield 0, Palace 0, Grimsby Town 0, Newcastle 0, Blackburn Rovers 0 y Norwich 0, Portsmouth 0.
Aprovechamos este interín para hablar de más asuntos, de más aspectos que tienen que ver con nuestra liga. Ya sabes que el Madrid actualizó el calendario con el compromiso el pasado jueves en el Madrigal. Mañana tiene ese partido ante la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu. Y le queremos preguntar al madridismo si la Liga está absolutamente orillada y si hay que pensar en otra cosa. Nosotros tenemos, como siempre, en este programa de transmisión a mucha gente que habla, que aborda, que analiza los partidos del Madrid, pero como somos un poco celosos y para abrir el espectro de opiniones, le hemos pedido permiso a Varela para que nos preste a dos de sus tribunos más irreductibles en lo que al madridismo se refiere. Seguro que todos los oyentes de Radio Marca los conocen porque los escuchan cada mañana. Paul Tenorio, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? Feliz año.
Igualmente, amigo. Ramón Álvarez de Mon, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes y feliz año.
Muy buenas tardes y feliz año también para ti.
Igualmente, Ramón. Bueno, Ramón y Paul suelen estar con el micro de la Radio del Deporte muchas mañanas a tribunazo limpio, en A Diario, defendiendo sus posturas. Ellos son dos militantes del madridismo y además del madridismo que se puede defender desde muchos argumentos. Es difícil hoy, ¿no, Paul, decir que el Madrid tiene todavía acceso a la Liga, pero un equipo con este carácter y con este pedigrí, yo creo que no se puede nunca acunetar, ¿no? ¿O qué?
Sí, hombre, a ver, para empezar decir que al Madrid ha sido muy fácil defenderle estos últimos años porque estamos hablando del segundo Madrid más legendario de la historia del Real Madrid, 116 años, ¿no? Por esas cuatro Champions de cinco, de cuatro Mundiales de clubes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la Liga no le ha ido del todo bien por muchos factores en los últimos años, pero es un Madrid que para mí, y es mi principal tesis, se defendía solo, ¿no? Respecto a lo que me preguntas, 7 puntos con el Barça, pues son puntos. Sobre todo es un Barcelona que desde que está Messi, que son muchos años ya, pues es un equipo que se deja muy pocos puntos por el camino y por eso 7 parecen muchos. Pero a mí me sigue pareciendo que el Real Madrid es por plantilla y dentro de esa baja de Cristiano Ronaldo, que lógicamente se tendrá que subsanar, si no en enero, en verano, seguro. Dentro de eso, el Madrid sigue teniendo plantilla como para hacer mucho más de lo que mostró en Villarreal, especialmente en la segunda parte, y siendo muchos esos 7 puntos, y por supuesto contando con Atlético de Madrid, Sevilla también, falta un clásico por disputarse en el Bernabéu, que los puede convertir en 4, ¿no? Entonces estamos hablando ya de otra diferencia. Me parece que el Madrid tiene que dar un paso adelante, tiene que espabilar, Solari tiene que encontrar, por supuesto, soluciones tácticas, motivadoras, físicas de todo tipo, en un equipo que no está bien, que lo transmite en el campo que no está bien, pero sigue siendo un equipo a tener en cuenta y me parece que incluso ese Barça que no se dejaba nunca puntos, este año también se está dejando alguno que otro. Así que la Liga está difícil para el Real Madrid, pero ni muchísimo menos perdida, desde luego.
Ramón, ¿tú qué dices?
Pues yo voy a iniciar mi argumento retomando un poco lo último que estaba diciendo Paul. Creo que esta es una Liga diferente, en el sentido de que no hay ningún equipo que la está, se está imponiendo con mando de hierro, ni mucho menos, solo hay que ver la puntuación con respecto a otros años, y eso hace que 7 puntos quizás sean menos que en temporadas anteriores, ¿no? Donde había un Barcelona que si no superaba los 90-95 puntos, pues por ahí se quedaba, ¿no? Siempre. Por lo tanto, ese ya es un argumento, digamos, para creer que la Liga no está cerrada para el Real Madrid. Además, pues creo que igual que pienso que Solari cometió un error en la rueda de prensa, digamos que dando por bueno, ¿no? O un empate, lo cual en el Real Madrid es inconcebible normalmente, pues creo que sería un mensaje muy derrotista y sobre todo muy peligroso de cara a otras obligaciones que tiene el Real Madrid en la Liga, como clasificarse para la Champions, hablar ya de una Liga finiquitada para el Madrid, ¿no? Desde el madridismo. Por lo tanto, esos dos argumentos lo que hacen es que hay que imponerle al Real Madrid la obligación de luchar, ¿no? De luchar por la Liga con independencia de que se consiga o no. No obstante, en un equipo en el que, bueno, pues es un año sin duda diferente, ¿no? Tras la salida de Zidane y de Ronaldo y tras este ciclo tan victorioso, yo creo que los objetivos a largo plazo, o sea, los objetivos de mayo son complicados de digerir, ¿no? Entonces, creo que le vendría bien al equipo también y a la afición, por lo tanto, pensar en el corto plazo, en el partido a partido del que habla Simeone habitualmente y pensar en objetivos muy cortos, muy llevaderos, ¿no? Y desde ahí pues ir colocándote en la Liga, porque igual que no está perdida la Liga, tampoco está lograda la clasificación para la Champions, ¿no? Y este año con una Liga tan abierta pues debería ser un objetivo mínimo.
Ahora mismo es quinto el Real Madrid después del triunfo del Deportivo Alavés ante el Valencia. Intuyo por lo que dice Ramón que le han chirriado un poquito las palabras de Solari en ese argumentario que ha tenido hoy en Valdebebas. A ti también, Paul, ¿te ha sonado raro lo de esta justificación del empate y de que hay que ganarle al Sevilla, al Valencia, que ahora están ahí en esa zona? ¿Te ha sonado poco ambicioso, poco acorde con lo que es el sentimiento, lógicamente ambicioso, siempre de un club tan legendario como el Madrid, ¿o no?
Sí, sí, según lo ha dicho además Santi Solari, según ha pronunciado esa frase de que no hay que subestimar los empates, yo me apostaría por decir que a él mismo le ha sonado raro, a un hombre que ha pertenecido a la disciplina del Real Madrid como jugador y ahora como entrenador. Yo creo que se está defendiendo, ¿vale? A mí me ha chirriado, desde luego, ¿no? Al Madrid no le vale. Primero, en España no te vale la media inglesa de ganar 3 puntos en casa y 1 punto fuera. Sobre todo, y lo que decía, desde que el Barcelona y el Madrid se están yendo a 100 puntos casi, ¿no? 90 y pico. Eso no te vale. Un empate en Villarreal contra un equipo que estaba en descenso, que está muy mal, que acaba de cambiar de entrenador, no es lo mismo que un empate contra un equipo de los de arriba, donde sí que puede ser que sean empates a no subestimar, ¿no? No es el caso del partido en la Cerámica. Y al Madrid no le sirve, era una bola extra que tenía con esa jornada aplazada, era una oportunidad de darle un zarpazo al Atlético y a Barcelona, es un partido donde te pones por delante, por los condicionantes también que se vienen en el terreno de juego, y ese 1-2 que consigue rápidamente el Madrid, me parece que el empate tiene que saber a muy poco al equipo, especialmente en una segunda parte donde te ves totalmente dominado, ¿no? Pero a mí me parece que al final lo que hace Solari es un poco defenderse. Asimismo le pasa a los entrenadores cuando pasan por un mal momento, ¿no? A Solari ya se le acumula este empate decepcionante, el 3-0 en Eibar, el 0-3 del CSKA, y al final los entrenadores cuando se meten en esa dinámica se defienden un poco a sí mismos, ¿no? A mí me parece que lo delata sobre todo en esa frase que él dice también en rueda de prensa de que éramos novenos y ahora somos cuartos, ¿no? Él coge a Madrid en la jornada 11 después del 5-1 con el Barça y lo coge noveno. Y ahora estaba cuarto, ahora quinto por la victoria del Alavés, pero cuando da la rueda de prensa es cuarto. Y viene a defenderse, ¿no? Cuidado que yo he cogido a un equipo que estaba noveno en la clasificación. O sea, no he cogido al Real Madrid de Zidane, al Real Madrid de Mourinho de los 100 puntos, ¿no? He cogido un equipo que era noveno. Entonces a mí me parece que en eso de no hay que subestimar los empates, al igual que en eso de del noveno al cuarto, Solari viene un poco a defenderse de las críticas que sabe le han llegado por el empate en Villarreal y le van a seguir llevando si el equipo pues sigue ahí peleando pues por esa quinta, cuarta plaza y no por la cabeza de la liga.
Os voy a preguntar a los dos, empiezo por Ramón ahora, por la política de fichajes. Hay compañeros vuestros, hay madridistas que claman con la desnaturalización de la plantilla, con el índice de que la Champions está por un sitio, se han conseguido, pero que miras atrás y te gustaba más la del 17-18 que la de y luego también la del 16-17. Hay que fichar como está intentando el club, a gente talentosa pero joven que todavía no está para salir, o había que fichar alguna estrella de esas rutilantes que venden camisetas y llenan estadios en las presentaciones. Ramón, ¿cuál es tu postura?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la política de fichajes del Real Madrid debe hacer compatible ambas ideas. Y Florentino lo anunció en una entrevista en septiembre de 2015, creo que fue. Nadie le hicimos caso, o sea, yo el primero no me creí que Florentino veía una amenaza clara en el mercado, que el Madrid ya no iba a poder ser siempre el más poderoso económicamente y que tenía que cambiar su política de fichajes, y lo está llevando a cabo a rajatabla, ¿no? Es una forma, primero, de detectar el talento joven, traerlo a un precio relativamente asequible en la mayoría de los casos, y que tanto si te sirve para tu plantilla como si no, pero son jugadores que se han revalorizado porque son muy jóvenes, pues te permiten financiar el fichaje de grandes jugadores como planteabas tú como opción alternativa. Es decir, yo creo que es una política que se adapta a la realidad actual del mercado, en la cual no vas a poder competir muchas veces por el fichaje rutilante cuando ya ha explotado, sino que te tienes que adelantar a otros clubs, y cuando realmente tengas una necesidad, como puede ser que tenga este verano el Real Madrid claramente, pues sí que poder atacar ciertos fichajes, pues que son los que han caracterizado la primera etapa de Florentino Pérez en el frente del Real Madrid.
¿Qué dice Paul?
Sí, me parece que Ramón lo explica bien. Yo estoy en esa línea, ¿no? Yo recuerdo hablar en una comida navideña hace ya 4 o 5 años quizá con Florentino Pérez, y él ya hablar de cómo estaba cambiando el mundo del fútbol y sobre todo el mercado, el dinero que entraba procedente del Este, ¿no? Y que su gran obsesión era dejar al Real Madrid preparado para el día que él se tuviera que marchar, para poder competir con eso y seguir teniendo su posición de privilegio económica en el mundo del fútbol, ¿no? No ya para el año o los 2 años que él se fuera, sino para el año 2040 o algo así, nos dijo, ¿no? O sea, de que el fútbol está cambiando y él quiere que el Madrid siga siendo el mejor club del mundo en el siglo XXI durante todos los años que quedan, ¿no? Y en eso entra esa política de la que habla Ramón, de intentar adelantarse, a intentar fichar a los Neymar, a los Cristiano, a los Mbappé de turno, aunque Mbappé finalmente, por circunstancias, no pudiera llegar al Real Madrid, antes de que cumplan 25 o 26 años y cuesten una barbaridad de dinero, ¿no? Y eso respecto a este verano, él desde luego sabía que tenía que reforzar la plantilla del Madrid después de la marcha de Cristiano Ronaldo y de algunos jugadores que están un poco pues en entredicho o en edades ya peligrosas para la superélite del fútbol, pero lo que no se querían era poner parches. Yo creo que el Madrid se ha tomado una decisión muy arriesgada este verano, que es la de apenas reforzar la plantilla para no poner parches que puedan cerrar futuros fichajes, el que todo el mundo sabe que quería el Real Madrid, no pudo venir tampoco, que era Neymar, e intentar aguantar con la plantilla en la que había jugadores como Asensio, como el propio Gareth Bale, que tenían que dar un paso adelante clarísimamente y demostrar que podían liderar un proyecto con la camiseta del Real Madrid. A mí me parece esta temporada, y dentro de ese gran riesgo, es un poco una evaluación, es un poco una transición. No vienes de años en blanco, vienes de años gloriosos y legendarios, históricos en la historia del club. Alguien creyó que el Madrid podía permitirse un año malo, por lo que se ve en enero. La gente ya se está tirando de los pelos entre el madridismo, por lo que puede ser sea un año malo, que todavía no se sabe, pero sí que me parece que es un año de transición en el Madrid a la espera de intentar abordar fichajes gordos en verano. Pero claro, pues Levy pide más de 200 millones de euros por Harry Kane, el jeque en París se niega en banda a negociar por Kylian Mbappé, Neymar no se sabe un poco a qué juega, si juega al Madrid, si juega al Barcelona, si en dónde está, y esos son los movimientos que va a tener que hacer. Pero además de esos jóvenes fichajes, parece que Brahim va a ser el próximo, el Madrid tiene muy claro que tiene que apostar por futbolistas de renombrón, sobre todo en la parte de arriba del ataque, y tiene que hacer una renovación en un equipo donde claramente además está viendo que está faltando el gol.
Decía Paul, Ramón, del año en blanco, yo creo que la gente del Real se le aprietan las carnes. Las tres Champions seguidas es una epopeya que no sé si se va a poder repetir, no tengo ni idea, yo no soy amante del lenguaje superlativo, pero desde luego es una machada porque no lo ha conseguido nadie, eso para empezar. Pero igual que se consiguen y que se celebran como ninguna, no se olvidan, pero uno vive en el presente, y claro, pues que el Madrid 18-19 te puede ganar una cuarta Champions, pues claro que puede. Y si hay un club en el mundo que lo puede hacer, ese es el Real Madrid, pero yo no sé si el Madrid está preparado para que te quedes en el mes de abril o en el mes de marzo in albis porque la Liga se te dispara y en la Champions te puedan apear en cuartos o en semis, que no lo sé. No sé si el año en blanco se puede amortiguar con lo que se ha conseguido, Ramón. Yo eso no lo sé.
Yo creo que el madridismo debería tener la madurez de aceptar que el Real Madrid también es derrota, ¿no? Porque en sus 116 años de historia ha habido muchas derrotas también, ¿no? ¿Cómo no? Como en cualquier club. Menos que en cualquier otro club, pero muchas derrotas también. Lo importante yo creo es ver un plan. Un poco lo que comentábamos antes, Paul y yo, creo que es el plan que tiene el club y es un plan coherente, ¿no? Y quizá lo que no ha hecho también en algún momento el club es explicar ese plan y también hacer cierto pedagogía con la afición, que vive envuelta o vive en la ola, ¿no? Sobre todo gente que no sea demasiado mayor, envuelta en esas cuatro Copas de Europa en 5 años, ¿no? Y que muchas veces cuando estás en medio de esa época, en medio de esa vorágine, cuesta mucho asimilar lo extraordinario que es, ¿no? Y que es algo que no ha sucedido en la historia y que probablemente no volverá a suceder, ¿no? Entonces, creo que como madridista es muy lógico, ¿no? Pues sentir frustración tras un partido como el de la Cerámica, pero que también hay que asimilar que los ciclos en fútbol son tan reales como la vida misma y que después de un ciclo como el que está viviendo el Madrid, que es el segundo mejor ciclo de su historia, lo lógico sería que en algún momento pueda venir un año complicado, ¿no? Y este año, pues sin estar perdido para nada, pues es un año, desde luego, que yo creo que el club tiene muy interiorizado que es un año de riesgo, ¿no? Como decía Paul. Por lo tanto, lo importante es que haya un plan que fortalezca al Madrid para las temporadas que vienen, ¿no? Y si el peaje ha de ser un año complicado, un año de riesgo en el que se pelee por todo, pero finalmente no se consiga, pues es un peaje yo creo que hay que asumir, que hay que pagar, ¿no? Después de este ciclo.
Oye, me ha encantado escucharos. Aquí iba a decir algo en Paul.
No, sí que solo decía para terminar, Edu, que para el Madrid es muy difícil comunicar que se toman riesgos, ¿no? Es algo que parte de la afición no entendería. La afición del Madrid es la más exigente del mundo. Lo dijo Bernabéu ya después de la quinta Copa Europa seguida. El sexto año se oyen unos pitos tremendos en Liga, en el Santiago Bernabéu, porque el equipo no estaba jugando bien y no estaba ganando. Y venía de cinco Copas de Europa las primeras seguidas, ¿no? La afición del Madrid siempre ha sido así. Siempre va a exigir el máximo, la victoria, y es muy difícil que el club...